provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 28 grados 4 décimas y la humedad 58%. Refuerzan los controles en el camino a la costa atlántica por el fin de semana largo. Se realizarán operativos que incluyen test de alcoholemia y procedimientos antibanquineros. Los controles estarán distribuidos en lugares claves como la autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta Provincial 2 y 11, Peaje Dock Sud, Quilmes, Villa Gesell y Pinamar. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar las PASO. La iniciativa establece una serie de cambios en los partidos políticos y sube el piso de exigencias para su existencia, entre otros puntos. En tanto, también exige a los partidos nacionales tener presencia en al menos 10 distritos. Se realiza la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó. El evento se llevará a cabo hoy y mañana en el predio del camping municipal General Lavalle, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, espectáculos, ferias gastronómicas y la celebración en honor a la famosa Corvina Rubia. Nueva Chicago y Quilmes se juegan el pase a semifinales de la B Nacional. Los equipos se enfrentarán desde las 17 en Mataderos. En la ida igualaron 0-0. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera para hoy una máxima de 33. Cuando pasaron 2 minutos de las 13, el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 28 grados 4 décimas, pero hay sensación térmica de 29 grados 9 y la humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Nuevamente aquí, en esta mesa en la que desplegamos libros, sabores y la alegría inmensa que tenemos con Miguel Frías cada semana de hacer este tenedor de libros que nos trae tantas satisfacciones. Miguelito, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Martín? Mira, al final de cada emisión del tenedor tengo la sensación de que ya llegamos al tope, de que no podemos superar un tope que alguien puede decir que es bajo, pero de disfrute, de felicidad por los invitados que tenemos. Y hoy estoy especialmente motivado con ese tema de los invitados.
Porque, bueno, nosotros vamos pensando, como se lo decimos siempre, pensamos, imaginamos, y si viene tal, y si invitamos a tal, y cuando eso se corporiza, nos da una cosita, un hormigueo, estamos contentos, estamos nerviosos, estaremos a la altura. Yo creo que sí, y si no, nuestros invitados habitualmente son tan buena onda que lo disimulan. Estamos, como siempre, decimos, aquí mezclando sabores, mezclando letras, mezclando ideas. Nos gusta juntar en esta mesa, alrededor de esta mesa, los sentamos en sillas, ¿no? Alrededor de la mesa nos gusta juntar gente que pueda pensar, que nos haga pensar, que nos, en estos tiempos que necesitamos tanto, que nos ayuden a pensar en la vida cotidiana. Vienen y no solo del ámbito de la literatura, sino de la gastronomía. Hoy también tenemos un invitado del mundo de la gastronomía que es una perla, una joya. Es alguien también muy, muy especial. Así que estamos con todo, arrancamos
felices,
con todo.
Felices.
¿Quiénes hacemos el tenedor de libros? Miguel Frías y Martín Teitelbaum. Guillermo Campos en la operación técnica, Jorge de Tesanos coordinando la parte técnica también, Perla Damuri, por supuesto, en las noticias, en las redes sociales, Marcia Moroni. Y en la coordinación de aire, aunque hoy está de viaje, Ceci Elía. Y como siempre, si les parece, vamos a contarles cómo pensamos los contenidos de este programa. Los presentamos a veces como un índice de un libro o Tal vez como en un restaurante, este es nuestro menú del día.
Este es nuestro menú del día.
¿Entradas?
La más amada. Es la hierba que no puede faltar en los platos mediterráneos. Casi, casi que el verde de la bandera italiana es por ella. Nos gusta su sabor, pero vamos a aprender un poquito más sobre este verde.
Platos principales.
Mucho más que dos. Ella ganó el Premio Planeta con su primera novela. Él empezó con una obra que ya es un clásico, y después, bueno, tiene una bibliografía impresionante. Con nosotros dos escritores de primera línea y muy, muy queridos por nosotros dos.
El artista que cocina, lleno de rulos y de ideas. Así apareció un día en las cocinas argentinas y se convirtió en el señalado por todos. Es un cocinero, chef, que hace arte en cada plato y que se alimenta con cultura.
Postres.
Lo nuevo, lo clásico, lo que se viene y lo que pasó. Novedades de las letras y los sabores. Lo que salió y lo que se está cocinando. Todo lo que hay que saber sobre libros y cacerolas.
Y también las voces que vienen desde la cocina, desde las bibliotecas. Esta ensalada, este guiso que hacemos nosotros cada semana en el tenedor de libros. Mezclamos las dos cosas que más nos gustan en la vida con Miguel. Leer y comer. Y cada semana tenemos novedades, van llegando a nuestras mesas cositas que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo,
mira, me llegó una novedad de una escritora que me interesa muchísimo, es Gabriela Biner. La novedad es Atusparia, que la publicó Random House. Una escritora peruana que el primer libro que leí se llama Sexografía. Creo que alguna vez lo mencioné acá porque hace periodismo gonzo ahí. Eran notas sobre sexo en las que ella participaba, de las que ella formaba parte. Después leí una novela, Guaco Retrato, que fue finalista del Booker Prize. Espectacular, una novela sobre su historia familiar, sobre la colonización. Buenísima, la recontra recomiendo. Y Atusparia es lo nuevo, es la novedad de ella, excelente también. Cuenta en sus libros anteriores, eran libros más bien autobiográficos, estaban muy vinculados con su vida. En este caso, si bien tiene vinculación con su vida, hace literatura plena, con un despliegue de recursos narrativos y de puntos de vista muy, muy bueno, y empieza con... no ella, sino que son dos personajes femeninos, en una escuela peruana que existió previo a la caída del muro de Berlín, contando cómo lo formaban con ideología indigenista y soviética. De hecho, la protagonista es una jugadora de ajedrez extraordinario. En aquel momento los soviéticos dominaban el ajedrez en el mundo. Y bueno, te muestran el devenir de estos dos personajes de acuerdo a los cambios que fue habiendo en Perú, ¿no? Recorre prácticamente desde la historia de los últimos años del comunismo en la Unión Soviética hasta no solo la actualidad, sino un futuro cercano. Buenísima.
Muy bien, tomamos nota entonces. En el ámbito gastronómico, el movimiento anti-gourmet llegó a Quilmes. No sé si sabes, Miguel, de hace unos años, bueno, del comienzo, fines de los 90, comienzo de los 2000, que estalló el movimiento gastronómico llamado gourmet en la Argentina, con la aparición del canal, el gourmet, pero básicamente con la puesta en escena de la cocina más allá de los sabores, con los cocineros dejaron de ser personal de servicio y pasaron a ser estrellas, como se ve hoy en todo el mundo. Ante eso llegó un contramovimiento en los últimos años, que es el movimiento anti-gourmet. Gente que se junta para detestar propuestas gastronómicas de un nivel un poco más alto o pretencioso y reflotar la comida de bodegones. Yo acá abro un paréntesis, digo, me parece que una cosa no quita la otra, pero es muy simpático y ha cobrado muchísima fuerza este movimiento anti-gourmet, que primero empezó como un chiste entre amigos que se juntaban una vez por mes a comer en bodegones, a ir descubriendo bodegones, y ya tienen locales. Donde se sirven milanesas del tamaño de un auto, bueno, en fin, lo que uno imagina. Llegaron, decía, a Quilmes porque abrieron en el Centro Cultural Re de Quilmes la primera de sus embajadas, así la llaman. Son espacios diseñados para que la comunidad anti-gourmet crezca, celebre y se fortalezca. Y cuenta Matías Pierrat, uno de sus fundadores, y abro comillas, tenemos un 20% de seguidores de esta zona, o sea, habla de Quilmes, del sur del conurbano bonaerense. Nos cansamos de escucharlos quejarse de Palermo Rúcula. Ahora los quilmenios ya tienen su propio espacio. Así que bienvenida el movimiento anti-gourmet entonces a Quilmes.
¿Seguimos?
Dale, uno más.
Mira, me gustaría recomendar una película, si te parece.
Dale,
es una película que está en Amazon Prime. Se llama Millón el Futuro, es de una directora canadiense, se llama Megan Park, que hizo una película que se llama La Vida Después, que las consecuencias que tiene un atentado, ¿viste esos atentados típicos en Estados Unidos de un psicótico en un colegio?
Bien.
Bueno, es lo que pasa con esa chica. Esta Millón el Futuro toma algo que está muy transitado, que es como en el otro de Borges, que un hombre se encuentra con sí mismo, consigo... pero mayor, bueno, acá es una chica que vive en un pueblito de 300 habitantes que de pronto tiene una vida tranquila, pero está por cumplir 18 años y ir a estudiar a Toronto y cree que va a empezar ahí su vida. Y de pronto está con unas amigas probando drogas alucinógenas y en el trip se le aparece ella misma, pero con 39 años, tratado de una manera bastante cómica en esta parte, y... mantienen una conversación y ella a los 39 años le dice, mira, el consejo que te doy es cuando se acerque un muchacho o un hombre de tal nombre, vos alejate, no estés con él. Bueno, es preciosa la película, es una película chiquitita, estuvo en Sundance, juega con el tiempo, pero utiliza ese mecanismo para la historia, no es que lleva, digamos, el mecanismo de ciencia ficción al extremo ni lo pone en el centro. Una película muy divertida. El nombre original es My Old Ass, porque ella de 18 años le dice, déjame tocar mi culo, a ver cómo va a ser cuando sea vieja. Para alguien de 18 años, alguien de 39 es viejo, imagínate que nos queda a nosotros. Yo ya, todo se cayó, no solo el ass. Muy, muy linda película, entretenida.
¿Cómo se llamaba
en
español?
Se llama Mi Yo en el Futuro, y está en Amazon Prime. Mírenla, buenísima.
Buenísimo. Bueno, y todas las semanas nuestros amigos de Sueño Verde nos acercan algunos de esos productos que salen de la tierra y que ellos particularmente cuidan mucho en cada estación. Como se debe, consumimos vegetales, consumimos productos de la tierra en la estación que la naturaleza los trae. Esto también es un movimiento, y esto también es un movimiento, sí, bueno, de lo gourmet, que desde hace muchos años con los nuevos cocineros mejor formados, estudiantes de una carrera, han empezado a defender esto que llaman kilómetro cero, es que los alimentos no se trasladen, no solo para evitar la huella en el medio ambiente, sino para además respetar la tierra. El tomate se come cuando hay tomate y no en invierno, por eso comemos tomates rojos de Telgopor o arvejas que no tienen gusto a nada. Entonces, bueno, nuestros amigos de Sueño Verde todo el tiempo están luchando por eso. Y la albahaca, que es esa hoja, ese fruto verde, es el cultivo insignia de Sueño Verde. Es lo primero que ellos produjeron hace más de 30 años. E indudablemente es la mejor albahaca que hay. Es por eso todos los cocineros, los grandes restaurantes, compran eso en Sueño Verde hace muchos años, cuando los consumidores no podíamos ver las bandejitas, sino que era solamente para profesionales. Pero la albahaca es una hierba aromática que es anual, que tiene un tallo muy finito y que las hojas, ustedes las conocen, son ovaladas, tienen un color verde brilloso, que el sabor es un poco a limonado y tiene unas notas de canela, de anís y de alcanfor. Esto es llamativo, pero bueno, la albahaca quizás parte de su encanto es justamente este mix de sabores. Por supuesto que lo tenemos todos muy asociados con la cocina mediterránea, básicamente en Italia, las pastas, se lleva fenómeno con los tomates, con los quesos, obviamente en las pizzas. Pero al mismo tiempo las hojas de albahaca tienen propiedades que son buenas para la salud, como casi todos los verdes. Son digestivas, son antiespasmódicas, son diuréticas. Entonces, siempre está bueno estar atentos en este momento, que es la temporada justamente donde empieza la albahaca, fin de la primavera y comienzo de verano. Y tiene su pico máximo de cosecha entre enero y marzo. Ahora, ¿qué pasa cuando... En este momento se cosecha toda la albahaca, porque después quizás no llega a consumirse? Ahí es que los chicos de Sueño Verde producen, cosechan todo, y lo que no lo pueden vender lo convierten en un pesto a la manera de Liguria, ¿sí? Tenemos dos invitados, a los que todavía nos presentamos, pero se están haciendo, y este lo trajimos para ustedes. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a traducir todos los gestos que nos estamos haciendo. La palabra pesto viene de. Es del idioma ligur. Más que un idioma, seguramente es un idioma regional de la Liguria, que decía pestu, que es un condimento, justamente salsa típica de la zona de Liguria, ¿sí? Su ingrediente principal, como decimos, es la albahaca genovesa, molida con piñones, ajo y queso. O que puede ser parmesano o pecorino. Y aceite de oliva, obviamente. Nosotros estamos acostumbrados a que lo usamos en pastas o en otras preparaciones. Esto mismo, señora invitada, usted lo puede abrir, lo pone sobre una tostada y se lo recomendamos también. Así que esto se puede ir a muestra de ambos casas. Así que le agradecemos a Sueño Verde, no solo las albahacas, sino este pesto que nos acaba de mandar, para que puedan disfrutar durante toda la semana nuestros primeros invitados de hoy, que Miguel ya va a presentar.
¿Los presento ya?
Por favor.
Ah, bueno.
Así los saludamos ahora, nos vamos a una tanda y nos quedamos un rato largo charlando.
Tenemos a dos grandes de verdad, como veníamos diciéndolo. Juan Sasturain, bueno, escritor, guionista, un hombre que surgió de la historieta, del cine, y director de la Biblioteca Nacional, digamos, desde enero del 2020. Ahora obviamente ya no lo es. La verdad que es un honor que él esté acá. Lo mismo que Liliana Escliar, gran escritora, estábamos diciendo, con su primera novela, La arquitectura de Los Ángeles, ganó el premio Planeta, nada menos. Tremenda guionista de televisión. Vos trabajaste bastante en televisión, así que te consta. Entre otras series hizo Mujeres Asesinas. Así que vamos a conversar de todo, de historieta, de guiones de televisivos, de literatura.
De comida.
De comida, si tienen ganas.
Si tienen ganas.
Si la gastronomía está dentro de sus gustos.
Me parece que sí, por los gestos que estuvieron haciendo. Entonces, ya están librados, pueden hablar.
Ah, qué bueno.
Bienvenidos.
Qué bueno.
Gracias por venir.
Qué bueno. Lo del puesto vino. lo de la albahaca y el puesto vino a colación, y por eso hacía el gesto señalando a Lili, porque Lili hace. Un puesto extraordinario. Y ese es el proceso. Es decir, compramos la albahaca, la utilizamos fresca, y después Lili hace unos pestos que matan, ¿no? Y futboleramente, el pesto,
claro,
darle el pesto, era bailar al rival.
Claro.
Cuando yo era chico, le dimos el pesto, es decir, lo bailamos, es decir, lo gozamos, ¿no? Eso era darle el pesto. Evidentemente una tanada, ¿no?
Bueno, bienvenidos. No saben qué contentos que estamos de que estén aquí.
Nosotros también. Mirá que levantarnos y prepararnos para salir un sábado, y por poca gente, la verdad.
Bueno, qué honor.
Muchas gracias. Aunque debemos reconocer que nos pusieron en un aprieto, porque nos dijeron, bueno, ¿y qué hay de comer? Y la verdad, este es un problema en que se habla
ese
de comida.
Sí, por supuesto.
De Lili nunca lo hubiéramos pensado.
Nada, mano,
entonces tuvimos que fuimos a comprar unos sanguichitos, aunque sea, porque no podíamos estar.
No, a ver si Sasturain nos castiga al aire, eso era terrible, digamos, pero bueno.
Bueno, entonces, tenemos los elementos puestos. Este es el tenedor de libros. Vamos a hablar con Juan Sasturain, con Liliana Escliar, con dos grandes invitados que son dos personas que queríamos que estuvieran compartiendo con nosotros hace mucho, y tenemos un rato largo para estar con ellos. Ya volvemos.
Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
¿Qué necesito?
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
...1-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Un veranito de mega ofertas en casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés, según tarjeta, créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre. Juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, Avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas, La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
¡Gracias! 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Lo más destacado
de los otros deportes
lo escuchás en Instinto Amateur. Con la pasión de hacerlo todo solo por deporte.
Instinto Amateur.
Con Daniel Gamayo, Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero.
Domingos
de 15 a 17.
En provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
Muy bien, y aquí en el tenedor de libros, los dos invitados que ya presentamos antes, Juan Sasturain, Liliana Escliar, Liliana Escliar, Juan Sasturain.
Bueno, para nosotros es una obviedad, tal vez para los oyentes no, pero ellos son pareja, son matrimonio. Así que la primera pregunta que le queríamos hacer es, ¿cómo es estar en pareja, digamos, siendo escritores los dos? En alguna nota yo leí, por ejemplo, que Liliana contó que antes de ganar el premio Planeta te había mostrado la arquitectura de Los Ángeles y te definió como un tipo amoroso y cruel como lector, ¿no? Una cosa me llamó la atención.
Que ratifique, está acá presente, así que...
A ver qué dice.
No, sí, amoroso sí. Y cruel. ¿Cómo es vivir? Él no me muestra nada y si me muestra y opino no me da pelota. Y yo sí, yo le muestro y lo escucho mucho. La parte cruel es que no es condescendiente, quiero decir.
Claro.
No es condescendiente con mi escritura. Me acuerdo cuando estábamos empezando a salir y yo le mostré un cuento y me dijo, es muy femenino. Femenino, pero lo dijo, yo entendí tan clarito que era una porquería lo que me estaba contando, ¿viste? y no es misógino, pero es muy femenino. Qué sé yo. Pero, y por lo demás, mira, me acuerdo cuando gané el Planeta, vino un periodista que yo digo que tenía la pregunta prendida en el saco con un alfiler de gancho, ¿viste? Como cuando mandás a los chicos a la escuela.
Uh-huh.
Porque me preguntó si Juan me había ayudado a escribir la novela. Yo lo mandé a la mierda.
Sí.
Y la defensa de él fue, pero me dijeron que te haga esta pregunta. Mirá,
el pollerudo.
Obediencia de vida también, ¿no?
Sí, obediencia de vida. Y yo le conté, digo, Juan, hasta el día de hoy, 30 años después, sí, claro que me ayuda. Me acompaña, me sirve el desayuno en la cama, tenemos una coreografía fantástica por la cual si yo cocino, él lava, si yo lavo la ropa, él la atiende. Y claro que eso te ayuda a escribir. Pero supongo que somos como cualquier matrimonio normal, más o menos bien avenido, digamos.
Claro.
No podría escribir con otra persona, no porque él me ayude en términos literarios, porque me da aire, espacio, como supongo que yo se lo doy a él.
Ustedes, los dos transitaron y transitan la literatura del género negro.
Mm.
En algún momento, me parece, no ahora, estuvo como subestimado, ¿no? Como si fuera un género... no sé si menor es la palabra, pero digo, curiosamente, en una Argentina donde Rodolfo Walsh, Borges, lo transitaron, hay en ese sentido, Juan, vos que te formaste, digamos, en letras, estudiaste, hiciste la carrera de letras.
Sí, sí.
¿Hay desde el academicismo algún tipo de prejuicio con cierto tipo de literatura? Y con ciertos escritores también.
Con el género, ¿no? Con la literatura de género, me parece que es. Género en el sentido literario, no en el sentido... social, oye.
Claro.
El que hace literatura de género, es decir, que encuadra su producción narrativa dentro de una modalidad con un efecto y un público determinado, con una temática acotada, pareciera que de salida nomás adhiere a un género menor. Es decir, que no tiene la amplitud de la propuesta literaria que debería ser sin frontera ni ningún tipo de acotar. Es una pelotudez insigne. Es decir, se puede mostrar con ejemplos, como dirían, basta, hay un ejemplo, borgiano es eso, basta un ejemplo para derrobar. Es decir, hay muchos autores de género que son grandes escritores. Cuando vos le preguntabas a Chandler, ¿usted escribe policiales? No, yo escribo prosa inglesa. Es un prosista excepcional. La literatura es cómo, no qué. Siempre es así. Hay autores de dibujos animados que son excepcionales creadores a nivel internacional. Un Tex Avery es un maestro. Y hace dibujos animados, se supone que para niños. Es decir, que los géneros, es decir, la literatura que tiene la búsqueda de un predeterminado efecto, ya sea el humor o la rosa sentimental o el policial que propone determinado tipo de cosas, o la ciencia ficción, ¿no es cierto? O la música temáticamente marcada, el tango, el bolero y todo, se supone que por su especialización quedan fuera de las grandes categorías de la bellas artes. Es una pelotudez. Sobre todo desde en la historia de la literatura, la historia de la cultura misma, lo refutan, y la historia contemporánea ni hablar, que es la época de los medios de masa, ¿no es cierto? Que están básicamente centradas en los géneros, en los soportes. La otra cosa son los soportes. Si no va por libro, si no pasa por el libro, cualquier texto narrativo o cualquier forma narrativa es sospechosa de vulgaridad. Uh-huh. Otra boludez importante.
¿Vos, Liliana, qué opinás?
Con respecto a los géneros, me pasa como hace un rato hablaba de la literatura femenina masculina, digamos, soy una desencuadrada y valoro el desencuadre. Me parece que cualquier texto tira puntas para cualquier lado. Y hablo también del guión, uh-huh. Que podés tener guiones magníficos, hablo de la dramaturgia, que es mi último gran amor. No quiero decir que es una pelotudez porque estamos haciendo un exceso de malas palabras, pero que se contradicen con nuestra supuesta condición intelectual, pero sí me parece una pelotudez. O sea, Juan lo ha dicho mejor. Lo que digo es, cuando uno escribe, incluso desde el supuesto ser, de la supuesta cerrazón del género, abre, porque además abre posibilidades para gente que es casi más que prejuiciosa, temerosa de la gran literatura, qué sé yo, le entre por ahí y empiezan leyendo con sin ánimos de minimizar una historieta y terminan leyendo El Quijote, que no son tan diferentes por otra parte. Me parece que además se subestima la herramienta.
Estoy pensando que, bueno, Juan también transitó otros elementos populares como el fútbol. También en algún momento había prejuicio. Hoy digo, Martín Coan habla de fútbol y queda bien, pero me da la sensación de que algunos escritores, no solo por el fútbol, como Osvaldo Soriano, el mismo Negro Fontana Rosa, sí, que lo encasillan en el humor, como claro, son escritores que los dejan fuera de la academia, ¿no? Claro, como claro, si fueran subalternos a la gran literatura.
Sí, el caso de Fontana Rosa sí es importante, como es sintomático, ¿no? Isidoro Blaisten, que es un extraordinario narrador, uh-huh, gran cuentista, aspiraba a que de todo lo que había hecho por lo menos quedaran dos cuentos, ¿no? De todo lo que había hecho quedaran dos cuentos. ¿Qué podemos decir del Negro, no? Que tiene cerca de 300 relatos cortos, de los cuales por lo menos 10 son absolutamente memorables. Un narrador genuino, verdadero, un narrador poderoso, muy además de una inteligencia y un oído tan fino, ¿no?
¿Qué otro nombre, así, de esos que se puede ocurrir rápidamente, que han sido, así como Soriano, como Fontana Rosa, que han sido un poco, no sé si la palabra técnica es despreciado, pero un poquito minimizado? Sí. Tal vez por ser muy populares, porque sí, rápidamente claro, sus letras entraban, claro, en la gente. Claro. ¿Cualquier otro nombre se les ocurre? Que...
Bueno, de los contemporáneos nuestros, los míos, el Negro Dolina. El Negro Dolina es un notable escritor. Sí. Alejandro es un gran escritor. Es muy bueno, sin ningún tipo de consideraciones. Es un notable escritor. Tanto en las crónicas, como los cuentos, como las novelas son muy interesantes. Van, es un gran compositor. Uh-huh. Alejandro tiene una aptitud. Un renacentista. El Negro, todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Y lo hace con ese perfil tan personal, ¿eh? Ese lugar donde está parado, tan particular, desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, Alejandro es un hermoso ejemplo para considerar, ¿no?
Ahora que mencionás a Dolina, Dolina varias veces le escuché decir que, bueno, él se siente mucho más cómodo como lector que como escritor, algo que le escuché decir a Liliana también. Sí. Eso ocurre en todos los casos. Digo, ¿qué se siente al escribir? Porque uno puede pensar que hay una sensación catártica, pero al mismo tiempo compleja y dura, es difícil escribir. Ficción, sobre todo, ¿no? No tanto periodismo. ¿Qué les pasa a ustedes con eso?
A mí me cansa. Ajá. Me cansa físicamente. Me cuesta mucho, mucho sentarme y quedarme sentada para escribir. Por eso me levanto y cocino, por ejemplo. Mi recreo es la cocina. Es lo que me ayuda a pensar. Pero una novela, para mí, es un esfuerzo físico importante. La vez pasada, veía una biografía de Marta Argerich y contaba que hace gimnasia para poder mantenerse sentada en el piano. Obvio, no me estoy comparando con Marta Argerich, pero el movimiento es el mismo, ¿viste? Estás sentado, te duele todo, y hay que parar y pararse a cocinar cuando el dolor... Yo ahora estoy escribiendo unos cuentos y no me di cuenta, yo estaba con gastritis y de pronto el personaje también. Les comenté que había tomado tanto café, qué sé yo, que estaba soportando la gastritis. Después, cuando releo, dije, claro, si yo estaba escribiendo con gastritis. Y no tiene que ver tanto con la catarsis, tiene que ver con que la escritura para mí pasa por el cuerpo, como la comida. ¿No?
Sí, sí. ¿Vos, Juan?
Miguelito Briante decía, hablando de los...
Gran escritor.
Gran escritor Miguel. Gran escritor. Un escritor que escribió poco para todo lo que generaba él como... Bueno, Miguelito, de una manera irónica de referirse a los escritores, digamos, que, guardando con todos los respetos, a los sabatianos, digamos, que les duele el mundo, la escritura y cosas vestibles, les tiembla la vena de la frente, decía, si sufren tanto, ¿para qué escriben? Si sufren, si tanto les, ¿para qué escriben? Se escribe desde un principio de la búsqueda de placer. Son cosas que nos gusta hacer. Como todas las cosas que nos gustan, todos lo sabemos, es lo que más nos cuesta hacer, obviamente. Hacer la propia vocación, hacer aquello que realmente nos compromete, en lo cual nos hace mucho más fácil hacer otras cosas, menos lo que deberías hacer para sentirte bien. Y bueno, escribir es lo que nos hace sentir bien. Escribir, no publicar. Uh-huh. Son dos cosas bien distintas. Si vos le preguntás a cualquiera que escribe, ¿qué es el momento mejor? Cuando lo termino. Cuando soy capaz de derrotarme a mí mismo, a mí, la pereza, la cobardía, el cagazo, luchar contra la propia impotencia y sentarte y terminar, ¿no? Terminar y ser capaz de... En eso coincidimos totalmente con Lili, ¿no? Últimamente a mí se me dan novelas largas, son un desastre, estoy remando un par de años, no me voy a hacer victimizar, no, pero es un laburo, es realmente un laburo, sobre todo si trabajás con tramas complejas, llenas de peripecias, argumentos, y trabajás con un policial en que tiene que cerrar todo, es un desafío, es un laburazo.
Claro, y en el caso de Lili, en tu beta, Lili es Liliana Esclía, recordamos, en tu beta guionista, que además tenés... plazos puestos por otros. No de entrega. En un libro también hay un plazo habitual de entrega, muchas veces a una editorial. Si firmaste un contrato, te dan un adelanto, vos estás comprometido, pero vos tenés que hacer una serie y no se da nunca que vos entregaste los 13 episodios y mucho tiempo después, sino que se va reescribiendo sobre la marcha y a veces hasta un ratito antes de que los actores te encarnen lo que vos pensaste. ¿Cómo aprendiste a manejar eso?
Y vos sabés que no cumplo nunca, lo sabés vos bien. Vos lo padeciste. Pero no, cumplo bastante bien. No sé cuál es el mecanismo, pero en los guiones no me cuesta. No me cuestan los guiones y no me cuesta tanto en los argumentos obligados, digamos. Yo ahora estoy haciendo una serie de 13 cuentos encargados en base a una sinopsis que ya había hecho hace muchos años. Y si no son argumentos míos, o son argumentos como en el caso de mujeres, de mujeres asesinas, que fueron primera noticia, después el libro de Marisa Grince, no siento esa presión. Ahí me siento y pico pala, escribo y no me molesta. Y en general los guiones de tele suelen ser así, sacando la pésima experiencia de malicia que devino en las novelas. No, la verdad que no tengo ni idea, porque no me cuesta hacer adaptaciones. Se acaba de terminar en el Alvear un ciclo, una adaptación de un Ibsen dificilísimo. Acabo de terminar la adaptación de Tres Hermanas de Chekhov. Mirá con quienes me estoy metiendo, ¿viste? El nivel de impunidad 1000. Y no me cuesta. No me cuesta para nada. Lo propio me cuesta.
La gastritis es cuando la historia que vos pensás originalmente.
Sí, 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 sí. La gastritis son historias propias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será porque en el otro la culpa es compartida, viste?
Que le echen la culpa a Yehov.
Bueno, yo a los actores le decía, bueno, mira, si el tío Ibsen se equivocó, ¿qué querés que haga, viste?
Juan, programa de Radio Provincia, vos sos bien bonaerense.
Sí.
Pero también un tipo itinerante, digamos. Tu viejo sí. Era bancario y fuiste recorriendo, bueno, muchos te vinculan con Mar del Plata, no naciste ahí, viviste ahí.
Sí.
Contá cómo influye el territorio en tu obra. O esa infancia, digamos, más cerca de lo, no sé si decir rural, de lo pueblerino,
sí,
que lo urbano.
Sí, sí, totalmente. Yo nunca viví en barrios, yo viví en pueblos, nunca. Conocí Buenos Aires a los 18 años, cuando vine a estudiar. Y anduve por la primera vez en ascensor a los 10 cuando fui a Mar del Plata. Antes había vivido en pueblos de la provincia, por lo que vos decías, por la profesión de mi papá. Hay toda una generación de gente de mi camada, digamos, de los más grandes, de Piglia hasta, qué sé yo,
Osvaldo.
Tano de Almaceto, el mismo Soriano.
Puig, ¿no? También digo entre
claro, Miguelito Obrián. Somos muchos bonaerenses, que no es el interior, es otra cosa, ni tampoco es el conurbano.
Claro.
Está Buenos Aires, el conurbano, que tiene su mundo distinto. Y después están los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Es otra cosa totalmente distinta. No necesariamente mejor, ni mucho menos, pero son todos iguales, además, ¿no? Y hemos mucho pasado por ahí. Yo me encuentro, me coincido muchas cosas con me identifico mucho con climas, referencias y todo, como me pasa con, sobre todo con Pilia, con Ricardo, porque Ricardo también estuvo en Mar del Plata, es un poco más grande que yo, cuando yo era un nene y él era adolescente. Pero vivimos la misma Mar del Plata, por ejemplo.
Claro.
Y ahora estaba leyendo Blanco Nocturno, releyendo una novela hermosísima, muy hermosa, y esa identificación total con ese clima, el comisario Croce, el comisario de pueblo, etcétera. Es muy lindo eso. Bueno, a mí me marcó muchísimo. Y hay una novela, particularmente, que es esa, el dudoso Noriega, que es la novela que tiene más referencia a elementos que tienen que ver con una experiencia personal, ¿no? No es una novela autobiográfica, un carajo, nada. Pero el clima, el lugar, es de esa Mar del Plata que yo conocí entre mis 10 y mis 15 años, entre el 55 y el 60. Esa Mar del Plata es la que aparece en el dudoso Noriega. Sí.
En Mar del Plata, vos ibas al colegio Don Bosco, sí. Y ahí por primera vez un profesor te leyó, o les leyó, sí, un soneto de Borges.
Sí, señor, el pelado Marcángel, el que está dedicado a esa novela.
Ahí va.
El que nos inició en la literatura.
¿Y sí, recordás qué es lo que leyó?
Obviamente, se lo he citado. Tengo un textito que se llama Revelaciones de invierno, en que cuento esa mañana de invierno, probablemente del 59, debe ser, 58, 59, en que el pelado, que no tenía ganas de laburar ese día, primera hora, castellano de segundo año, dijo, saquen una hoja y copien. Y escribió en el pizarrón a la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell. Y copió, ta, 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 ta. Firmó abajo Jorge Luis Borges, copien. Evidentemente, ese soneto había salido en el rotogravador de la Nación del domingo, ayer, pero no tenía ganas de laburar, lo trajo y lo puso ahí, ¿no?
¿Y era tu primera noción de Borges?
Absolutamente, y te diría que de la poesía. Eso fue la revelación de la poesía. Capitán, los afanes son engaños, vale el arnés y vale la porfía del hombre cuyo término es un día. ¡A la puta! Nosotros no sabíamos ni quién era una efigie, ni quién era Cromwell, ni quién era Borges, ni qué carajo era un soneto. No teníamos la menor idea de nada. Teníamos 15 años, era cagado de frío, era la primera hora. Bueno, eso fue la revelación de la poesía, viejo. Se podía usar las palabras de otra manera que la forma del uso coloquial, comunicativo, formal. Había otra cosa, otra manera de conectarlas entre sí para generar otros efectos, que si no es la poesía. En fin.
A ver, ahora que hablamos de Borges,
sí.
Vos, que lo tuviste como profesor y te tomó exámenes,
me
digamos,
tomó examen, en la Facultad de Letras. Pero ese día, me tomó examen, tengo la libreta firmada del 68, fines del 68, me recibí en el 69.
¿Era verdad que no hacía preguntas enciclopédicas? ¿Te dejaba hablar de lo que te gustara?
El maestro sabía todo. Es decir, era muy sabio, también en eso. Nosotros habíamos cursado con Patrick Dudgeon, que era un profesor que vino contratado porque Borges no estaba ese cuatrimestre. Y él tomó el programa de Dudgeon. Bueno, ¿qué leyeron? Era Shakespeare, habían leído Shakespeare. Mal leído Shakespeare, ¿verdad? ¿No? O bastante burros éramos. Bueno, ¿de qué quiere hablar? ¿Qué le gustó?
Es muy buena.
La imitación de Borges es muy buena.
Es muy buena, en serio.
¿Pensaste en hacerlo profesionalmente?
Qué buen actor. Bueno, después vamos a ver.
En una conversación para ver si había disfrutado, si se había producido el hecho básico que tiene que existir y que justifica la enseñanza: transmitir algo que alguien tiene para que el otro comparte el disfrute. No hay otra cosa. ¿Para qué carajo sirve si no la enseñanza? Compartir aquello. Y es lo que hemos aprendido, lo que hemos sido docentes después. Que el otro, vos tenés algo o el otro tiene algo que vos podés compartir con él, porque decís, yo no entiendo nada de ópera, pero a ver, este sabe de ópera y me está explicando algo que yo no tengo y que no entiendo, ¿no? Me estoy perdiendo algo, esa es la idea, ¿no? Sentir que te estás perdiendo algo y que alguien te lo puede dar. Podés salir de vos mismo. Bueno, el maestro, eso, ¿y qué? Dije, ¿le pareció esto? ¿Qué le pareció? El otro, ¿qué? Escuchaba opiniones, conversaba, te decía, pero fíjese esto. Eso, en eso consistía. ¿Y en qué otra cosa consiste? ¿Qué otra cosa es?
Mira, un escritor que intimidaba con sus obras, si vos lo dijiste, pero que estimulaba, digamos, en todo el resto de los aspectos.
La intimidación era un resultado de una estimulación muy excesiva.
De su perfección, claro.
Por eso, si no te la fuerza centrífuga no te raja del texto, bueno.
A ver, un tema que me interesa especialmente, digo...
Perdón, estamos... Recuerdo, claro que te interrumpa, estamos hablando con Juan Sasturain y Liliana Escliar, por si se acaban
que nos
de sumar.
Tanto que nosotros, perdimos, claro. No, lo que te quería preguntar es... Hoy se lee a Borges y casi nadie cuestiona su obra desde un punto de vista ideológico.
Claro.
En algún momento no fue así. Claro. Digamos, su condición de gorila...
Claro, pero no era la obra lo que se criticaba, sino su postura. Hay muchos Borges...
Pero ¿cómo era eso?
Hay muchos Frías, como hay muchos Sasturain, ¿no?
Claro, exacto.
Uno es el escritor, otro es el hijo, otro es el amante, otro es el contestador de reportaje, otro es el político...
Bien, hubo varios aspectos. Borges, pero hubo varios Sasturain que percibieran a Borges de un modo distinto. En algún momento leías y decías, este tipo era...
Jamás tuve ningún tipo de objeción respecto a la obra. Uh-huh. Lo que pude llegar a tener son contradicciones propias en mí con ese tipo de reflexiones. ¿Cómo carajo puede ser? ¿Qué mal estamos haciendo las cuentas? ¿O qué mal estamos haciendo el corte para que esto... Este pensamiento, esta persona, esta inteligencia, esta sensibilidad,
quede obstruida.
Una coyuntura política efímera nos la quite. Quede del campo de lo que consideramos nuestros adversarios. Es lo mismo que le pasaba a la izquierda con Evita. Evita era buenísima, ¿no? Como el facho de Perón, ¿no? Entonces, ¿por qué la tenían los peronistas? ¿Por qué no la teníamos nosotros, diría la izquierda, ¿no? Bueno, con Borges nos pasa lo mismo. ¿Cómo la derecha se va a apropiar como, o se la vamos a conceder? Evidentemente estamos leyendo mal, estamos haciendo las cuentas mal, ¿no? En fin.
Vos, Lili, ¿qué influencia tuvo Borges en vos como lectora? Si la tuvo.
Tardía, porque la leí mal, yo sí caí en el prejuicio, tontamente, ¿no? Tontamente. Y bueno, en el 59, cuando Juan descubría a Borges, yo no había nacido. Es verdad.
Bueno, se lo chunca.
No, quiero decir, mucho de mi apreciación de la literatura, digamos, despojada del prejuicio, se lo debo a él, porque usted lo escucha en la pasión con la que habla. No hay manera de vivir 30 años con él y no apasionarte con algunas cosas. Porque cuando nos conocimos me prestaba libros. Y es algo, o sea, yo tuve la suerte de que me sigue prestando, pero es algo que refiere mucha gente que trabajó con él. Juan te presta libros y te los vende así.
Libros y conviven. ¿Cómo es eso? ¿Tienen por separada las bibliotecas?
No, pero él se apropia de todos.
Es todo de él.
Es el señor director de la biblioteca. Fue. Entonces ya es el director de todas las bibliotecas, diría Borges.
Y mi nieta también. Cuando fue por primera vez, nuestra nieta, hablando de apropiaciones, cuando fue por primera vez a la biblioteca, dijo: mi abuelo tiene todos los libros del mundo.
Mirá, del mundo.
Así, del mundo. Pero bueno, por suerte yo ya era lectora, pero de un segmento mucho más estrecho, más ideológico, más superficial también. Y él me contagió.
Martín, te quiero contar algo a vos, que el señor Sasturain le hizo ganar el Nobel a Borges en algún momento.
Sí, señor.
A ver, ¿en qué obra?
Hemos hecho justicia, claro. Ahora se van a cumplir 40 años del comienzo de la publicación de la historieta Perramus, que hicimos con Alberto Breccia en los 80. Y en Perramus, en el tercer episodio, en el comienzo de La Isla del Guano, 86. Fue en vísperas de la... Estaba vivo todavía el maestro. Le hicimos ganar el Nobel, claro. Sí, con una obra que se llamaba Fricciones. Que contaba, claro, porque Borges es uno de los personajes que actúan en la historieta Perramus. Es el mentor, es un poco el mentor espiritual. Entonces le hicimos ganar el Nobel, como corresponde. Justicia poética, compañero, como debe ser.
¿Qué sentiste cuando te nombraron director de biblioteca y digo, un cargo que ocupó Borges? Es fuerte. Bueno, ¿cómo te sentiste?
Una saludable sensación de impostura, ¿no? Que no me parece que esté. No me parece un mal punto de partida.
¿Lo esperabas?
Me habían avisado que me iban a nombrar y yo había dicho, pensé para mí que no, y después dije que sí.
Ah, ¿en algún momento pensaste...?
Sí, no quería saber nada, sí, me daba cagazo.
Mirá.
Sí.
Y después de haber cumplido, perdón...
Cagazo también durante, sí, me costó asumirlo.
¿Y cuando dejaste?
Sí.
¿Te generó un vacío?
No, porque el contexto general del país era demasiado doloroso, que llega hasta hoy, para pensar en una situación personal, digamos. ¿No? Me dio lástima lo que nos ha pasado, ¿no? Lo que pasó, y esto era un avatar más, el hecho de que, bueno, cualquier persona decente, en el buen sentido de la palabra, cuando cambia una administración, una gestión política que te ha designado y que vos has aceptado, corresponde que cuando esa... Yo me llevé muy bien siempre con Tristán, trabajamos muy bien con Bauer, muy contento con él. La biblioteca te nombran directamente desde la jefatura de gabinete, es decir, es un nombramiento que viene del corazón mismo del Poder Ejecutivo, así que no corresponde hacerse el gil, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, nada, me fui a mi casa y aquí estoy cobrando mi sueldo de jubilado.
No de jubilado de la biblioteca, aclaremos.
De jubilado pre-biblioteca.
Mira, cuando me designaron... Después,
¿ya estabas jubilado cuando...?
Sí, estaba jubilado.
O sea, que tuviste que dejar de cobrar la jubilación.
Exacto, como corresponde. Obvio. Como corresponde cualquier persona decente, perdonando la redundancia. Y volví a cobrar mi jubilación, porque si vos como jubilado tenés un cargo extra, cobrás ese cargo, pero eso no computa para una nueva jubilación. De ninguna manera, no corresponde, corresponde como tal, así que bueno.
A mí, lo que me defraudó de tu gestión en la biblioteca fue que en programas televisivos que hicieron que eran muy buenos no hubieras actuado.
No, tenía muy claro
que... Yo era fanático de ver para leer y bueno, no aparecía.
No, lo hice
y había otros que siguen estando en la biblioteca, muy buenos actores.
Guille David es un fierro, sí.
Muy bueno.
Gente muy talentosa hizo esos programas, sí. No, pero yo tenía muy claro que no. Prácticamente no hice nada durante la gestión, que además nos tocó los primeros dos años prácticamente la
pandemia.
La pandemia. Prácticamente no hice otra cosa que hacer lo poco que hice en la gestión, porque no escribí, no hice nada. Recién ahora me ha costado volver a ponerme en actividad. Ha sido unos años interesantísimos, riquísimos, etcétera, pero en términos de creatividad, de cosas personales, para mí, cero alas. Prácticamente no podía hacer nada.
Yo quisiera hacer algunas consultas en el otro. es para ambos, pero justamente desde el tema de los sabores de la comida, ya que por lo que percibo, la comida, bueno, vos lo dijiste, Lili, es un poco tu terapia para dejar de escribir. Cuando te duele el cuerpo, te levantás y cocinás.
Sí.
Esa pasión por la cocina o esa entrega a la cocina, no sé si es pasión, la tenés desde hace muchos años. ¿Es solo por necesidad? ¿Es por gusto? ¿Qué cocinás?
A mí me gusta mucho cocinar. Pero sobre todo me gusta cocinar porque a Juan le gusta comer. Uh-huh. Soy súper Susanita en ese sentido. Y sí, pero no, sin ningún conflicto con eso, ¿no? A Juan le pones una piedra y te dice qué rica piedra. Entonces te estimula
a cocinar piedras.
Me gusta cocinar, me gusta inventar, sobre todo dulce, y me gusta engordar a los demás cuando estoy a dieta. Entonces,
hay que decir que Liliana incurrió, podríamos decir, lo que se llamaría gastronomía negra, porque en Mujeres Asesinas escribió sobre Gilla Murano,
sí,
y sobre Emilia Basil. Es sí. Un poco oscuro eso, ¿no?
Estaba contando de Emilia Basil, por favor.
No, lo de Emilia Basil, bueno, como digo, lo escribíamos con Marisa Greenstein y basado en el libro de ella. Emilia hizo empanadas con su amante, que además la servía en un restaurante, empanadas árabes, porque tenía un restaurante árabe a la vuelta de, en aquel momento, Telefe. No sé si se siguió llamando Telefe o cómo. No,
ahora se llama Telefe, pero no, en ese Canal momento, 11. claro.
En el momento en el que yo estaba trabajando ahí, en Mar Paralel, así que estábamos todos paranoicos con si habíamos comido o no aquellas empanadas. Y lo curioso de ese caso era que ella, cuando el juez le preguntó por qué a su amante elegido y no a su marido con el que tenía conflicto, ella dijo, porque era mi marido. O sea, una señora que seguía tenía una regla moral. Y en el momento en que pudo zafar de la condena, porque era muy chiquitita y el juez no le creía que se hubiera podido levantarlo, ponerlo sobre la mesa y hacer lo que hizo, le pidió al juez que se levantara y le demostró, pues que era un señor grandote, y le demostró que ella podía porque había trabajado en un frigorífico y sabía hombrear.
O sea,
su orgullo pudo más que la posibilidad de salvarse de la condena. A mí ese instante del personaje me pareció increíble. Y después con Gilla seguí, o sea, sí escribimos, la hizo Nacha Guevara, con la que yo ya había tenido una experiencia en la televisión pública con Me Gusta Ser Mujer.
Uh-huh.
Y
¿vos le escribías cuando le hablaba las plantas y esas cosas?
Yo teníamos reuniones de hoy dejé de fumar, hoy dejé de comer carne, qué sé yo. Me echó porque tenía el astral bajo, Nacha. Me volvió a tomar porque soy chancho en el horóscopo chino. Me volvió a echar porque me vestía de negro y ahí terminó nuestra relación.
Igual yo creo que en ese caso hay que separar la obra del artista también.
¿Vos decís?
Yo digo que sí, porque es bueno.
Bueno, nada, la reunión entre Nacha y Gilla fue desopilante, y yo seguí muy interesada con ese personaje y escribí una obra de teatro que se llama Té de Gilla, en la que se invitaba al público a tomar el té servido por Gilla, pero tres semanas.
Sí.
Me llamó el hijo de Gilla y me dijo que él tiene la marca Gilla Murano.
Muy bien.
Y nada, quedamos en que mejor no.
Mejor no.
Una vez, cuando yo trabajaba en Clarín y había habido un problema en el edificio, en la redacción, y nos trasladamos todos a un café. Y de pronto apareció una mujer, ese café estaba superpoblado, y dijo, ustedes no me conocen, a unos compañeros míos. Y no la conocía, yo fui tapa de Clarín, decía ella orgullosa.
Claro, ¿usted sabe quién soy yo? Paraba la gente en la calle y decía, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Ya? Un poquito narcisista la señora, además de todo, de buena amiga.
¿Puede ser que alguna vez la haya visto en el casino flotante? Si no, era su doble, jugando blackjack.
Bueno, nosotros la cruzábamos en los consultorios del sindicato,